En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 7 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. Por lo menos durante 4 años, la planta termoeléctrica de Tula Hidalgo rebasó el límite de emisiones de azufre. Esto, además de que viola la ley en materia ambiental, significa que los habitantes de la zona han respirado aire sucio. Viene otra consulta para decidir el futuro de una nueva inversión en México. Ahora se trata de una planta de fertilizantes en Sinaloa con una inversión inicial de $1,250 millones. Logran instituciones públicas, universidades y empresas mexicanas desarrollar un ventilador automático en un tiempo récord de 10 semanas para atender a enfermos de COVID-19. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Lamentablemente, como siempre es lamentable, aunque fuera solo una, tenemos 50.517 defunciones por COVID-19 en México.
México ya rebasó las 50.000 personas muertas por COVID-19 y se mantiene en el tercer lugar de fallecidos a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, que tienen una población mucho mayor, según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins. Incluso, según el último registro de muertes, estas 50.517 defunciones por COVID-19 superan a las provocadas por enfermedades del hígado, por homicidio, por enfermedades cerebrovasculares, accidentes, influenza y neumonía, también por enfermedades pulmonares e insuficiencias renales. En abril, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encargado de la estrategia en contra del COVID, calculó que la pandemia podría provocar la muerte en México de hasta 8.000 personas.
Hemos asumido que permanecería con la misma intensidad y que hasta el 50% de las personas graves podrían fallecer. Si tomamos como referencia el 10.000 que le dije antes, estaríamos hablando de que 6.000 personas o hasta 7.000 o 8.000 personas podrían perder la vida.
Pero 2 meses después hizo un nuevo pronóstico al alza y en junio habló de hasta 35.000 muertos.
No hay una sola estimación general, pero preservamos de manera referencial esta idea de que podría en este primer ciclo epidémico llegar hasta 30.000 o incluso 35.000 defunciones.
El gobierno ha tropezado varias veces en la gestión de la crisis. Confió en el modelo Centinela de Vigilancia Epidemiológica creado para la epidemia del H1N1 en el 2009, pero después López-Gatell informó que no era procedente para esta crisis, para el COVID-19, para el SARS-CoV-2, por la velocidad de ocurrencia y la cantidad de casos.
Lo dijimos con antelación. Cuando entremos a fase 3, olvídense de la vigilancia centinela, seguirá operando ahí en el fondo, pero ya no es procedente el uso de la vigilancia centinela como elemento principal de información.
No ordenaron confinamientos inmediatos, incluso al principio de la crisis, ni se suspendieron eventos masivos como festivales o las giras del propio presidente López Obrador. Nunca se han llevado a cabo pruebas masivas como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. Esto provoca que exista un subregistro en la cifra de contagios y de muertes. Con un número ascendente de contagios y muertes, las autoridades decidieron aún así terminar en mayo la Jornada Nacional de Sana Distancia que inició el 23 de marzo. El regreso gradual a la nueva normalidad se dio en junio con un semáforo en el que solo Zacatecas estaba en naranja y el resto del país en rojo, que significa riesgo alto. En ese mes, el presidente también reanudó sus giras por el país, giras que solamente suspendió durante 10 semanas, y a partir de ese momento, el gobierno federal anunció que transfería a los estados la responsabilidad de dictar las medidas de seguridad sanitarias. La credibilidad de López-Gatell comenzó a perder fuerza después, cuando en mayo anunció que México ya había aplanado la curva epidemiológica y que el peor día de contagios iba a ser el día 8. Bueno, pues el 8 de mayo llegó y se fue, pero los contagios siguieron al alza. Para colmo, cuando se publicaron reportajes de medios nacionales e internacionales que demostraron un subregistro de muertes en el país, el funcionario admitió que había cifras ocultas de decesos y contagios.
Es deseable que aún post-morte las personas involucradas, profesionales de la salud, intenten tomar un espécimen y lo envíen al laboratorio. Sin embargo, por la naturaleza de la operación, es a veces inmanejable que en las unidades de salud se pueda realizar esta práctica. Se prioriza evidentemente el rescatar vidas.
En Estados Unidos, Anthony Fauci Fauci, el doctor que es el par estadounidense de López-Gatell en México, ha desmentido las afirmaciones de su presidente Donald Trump, algo que no ocurre en México con el subsecretario, que así respondió a mediados de marzo cuando se le cuestionó si López Obrador podría ser una fuente de contagio debido a sus actividades y giras por el país.
La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio.
Lo que es un hecho es que con esta estrategia ningún estado ha podido llegar hasta ahora al color amarillo del semáforo, lo que significa riesgo medio, y mucho menos al verde de riesgo bajo y a partir del cual podrían reabrir las escuelas, lo cual es sumamente importante. En el país, 16 estados se ubican en el color naranja de riesgo de contagio alto. Los otros 16 están en rojo de riesgo máximo.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco al doctor Malaquías López Cervantes, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y docente de posgrado de Epidemiología de la UNAM, platicar con nosotros. Doctor López Cervantes, hablamos mucho de estos números, de los contagios, pero con la cantidad de pruebas que se están haciendo en México, ¿qué tan certeros pueden ser estos números?
Ciertamente son números muy subestimados. No podemos tener este número de casos solamente haber hecho casi el mismo número de pruebas, ¿no? Lo que se ha hecho en el mundo es que se hacen muchas pruebas para encontrar a los que son positivos, aislarlos, controlarlos. Y en México las pruebas se han limitado a quienes tienen un episodio de enfermedad que prácticamente se declara a sí mismo sin la necesidad de la prueba. Y eso fue la condición de que tuvieran insuficiencia respiratoria para poder tomarles la muestra y mandarla al laboratorio. Entonces creo que ahí es donde está la discusión. En México no se hizo o no se ha hecho esfuerzo todavía por identificar a los contagiados y tratar de controlarlos y tratar de evitar que siga corriendo el contagio. Y pues bueno, este número de pruebas con esta cantidad de pacientes lo que nos dice es que estamos muy por abajo del verdadero número.
Ahora, si el presidente o el doctor Hugo López-Gatell lo buscara a usted, doctor Malaquías López Cervantes, y le dijera, dame una recomendación para que la situación esté bajo control en México, solo una, ¿cuál sería?
Utilizar ampliamente en todo momento y en todas partes los cubrebocas.
Pero pues ya ve que el presidente no lo quiere utilizar y los secretarios de Estado cuando están con el presidente se lo quitan, cuando no están con él se lo ponen. O sea, ya hay un tema hasta político, como pues ocurre en otros países, en materia del uso del cubrebocas.
Sí, creo que eso es algo catastrófico, pero bueno, pues dado que ya la gente anda por todas partes, que sale todo mundo a las calles, que están todo el tiempo en riesgo de contagiarse, la medida más generalizada que podemos tener a nuestro alcance es esa. Y yo creo que el presidente pues ha sido mal aconsejado, no ha entendido por tales razones cuál es la función que este puede tener. Cada vez se acumula más información acerca de los beneficios que puede tener esta sola medida. Y pues bueno, más que tener camas y tener ventiladores que después vamos a tener ahí guardados en bodegas, pues yo creo que lo que vale la pena es tratar de evitar ahorita más contagios.
Sí, sin duda. Doctor, ahora siento que escuchamos mucha información respecto a los avances de las vacunas, pero después viene el director de la OMS, Tedros Adhanom, o la propia Universidad Johns Hopkins, que han dicho en esta semana que quizás si hay una vacuna, pues esta no va a ser una bala de plata que resuelva el problema, e incluso que puede no haber una vacuna nunca, que siento que eso es lo que ocurrió en 1918, nunca hubo vacuna, de hecho pensaban que la influenza era una bacteria hasta 1933, se descubrió que había sido un virus. Entonces, nada más tratar de entender si estamos poniendo demasiada esperanza en algo que probablemente no ocurra.
Pues yo tengo una opinión allí diferente a la del doctor Tedros Adhanom, porque yo creo que sí estamos cerca de tener no una, sino varias vacunas que van a tener efectividad. Y creo que a lo que él se refiere es a la posibilidad de que muchos países en el mundo se queden mirando nada más la forma en la que se producen y se utilizan vacunas en los lugares donde se están desarrollando, porque no van a tener suficientes recursos y no va a haber una producción suficientemente grande como para poder cubrir a todos los países en todo el mundo. De hecho, En algún momento por allí escuché una declaración, me parece que fue del secretario Alcocer, que decía que pues México aspiraba a tener algo así como unos 20 millones de dosis. Y uno pensaría, bueno, 20 millones de dosis para 120 millones de habitantes, que necesita una cantidad como de 85 millones de dosis en nuestro país, pues van a ser muy pocas y no nos van a alcanzar como para cubrir ni siquiera a las personas que están en alto riesgo. Entonces yo creo que la OMS se está poniendo en esa situación y pues la verdad es que a mí sí me pareció un poco decepcionante. Pudo no haberse referido a esto el director de la OMS, pudo haber pasado por alto incluso el tema de las vacunas, pero esto de desalentar a toda la gente en el planeta no me pareció muy buena idea.
Doctor Malaquías López Cervantes, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Termoeléctrica contaminante. La planta termoeléctrica de Tula Hidalgo y una de las mayores generadoras de electricidad en el país violó la ley ambiental al no respetar el límite legal de emisiones contaminantes. Según una investigación de Reuters que revisó documentos internos de la Comisión Federal de Electricidad, propietaria y operadora de la planta, ubicada a 94 kilómetros de la Ciudad de México, rebasó las emisiones de azufre en el combustóleo que quemó entre 2016 y 2019. El contenido de azufre durante cada uno de esos años fue de al menos 3.9%, casi el doble del límite fijado por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, para 6 corredores industriales, incluyendo la zona de Tula. Esto confirma las denuncias de ambientalistas que durante años han asegurado que la planta no respeta las reglas de contenido de azufre y relacionan sus emisiones con la mala calidad del aire en la Ciudad de México, en donde la nube de humo no ha disminuido a pesar del confinamiento por la pandemia del COVID-19 que frenó a industrias y prácticamente llevó a cero el tráfico en la zona metropolitana del área de México. El 10 de junio, la senadora Xochitl Gálvez presentó un punto de acuerdo contra lo que calificó la terrible contaminación que genera la termoeléctrica de Tula.
Opera con combustóleo que produce emisiones con alto contenido de azufre. Entre 3 y 4% es el contenido de azufre en este combustóleo, violando la norma actual, que es del 2%.
Pero además de los altos niveles de azufre, los documentos de la CFE muestran otra violación. Las emisiones de dióxido de azufre, un contaminante atmosférico nocivo que no están siendo registrados por la planta, a pesar de que así lo exige la ley. La ley mexicana establece multas de entre $82,000 y $820,000 por incumplimiento de los límites de contaminantes en los combustibles, incluido el contenido máximo de azufre. Cuando se quema combustóleo con alto contenido de azufre y sin filtros que capturen los contaminantes, se liberan en el aire cantidades enormes de partículas y gases que pueden provocar una muerte prematura, así como el desarrollo de enfermedades respiratorias como bronquitis crónica y algunos tipos de cáncer. El experto en temas de energía, Gonzalo Monroy, director de la consultoría especializada GMEC, explica a Brújula por qué la planta sigue contaminando aún cuando podría dejar de hacerlo.
En sexenios pasados, la planta de Tula fue reconfigurada para poder trabajar con gas natural, pero se ha detenido esa conversión por dos razones. El gasoducto de Tuxpan-Tula no se ha completado y es donde se conectaría al gasoducto marino, aquel que vimos justamente el año pasado con respecto a esos contratos leoninos que eventualmente CFE terminó pagando de más. La segunda razón, quizá la más importante, es que se sigue usando a la planta para darle salida al combustible producido por Pemex en la refinería adyacente. Obviamente esta contaminación de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, nos damos cuenta que combinado con la pandemia que estamos pasando al día de hoy, es una complicación mayor en términos de la movilidad y comorbilidad en el Valle de México, algo que ya teniendo eso, ojalá que se tomen decisiones conducentes para convertirlo, terminar la planta y convertirla a gas natural y poder ayudar a la salud de los mexicanos.
Los documentos de la CFE muestran que la planta de Tula emitió casi 10.000 toneladas de partículas 2.5 en el 2019, lo que la convirtió en la mayor emisora de América del Norte, según una comparación con datos públicos de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. 2. otra consulta. Otra vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere una consulta ciudadana para definir el futuro de una inversión privada en México. Ahora se trata de una planta de fertilizantes de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa. La planta representa una inversión inicial de $1,250 millones de un total de $5,000 millones y proyecta una producción de 800,000 toneladas anuales de amoníaco, que es una materia prima de la que México es hoy deficitario. A través de esta planta, lo que se planea es distribuir 500,000 toneladas para el mercado nacional y 300,000 para exportación. Sin embargo, igual que ocurrió con la construcción de la cervecera de Constellation Brands en Baja California, un proyecto que se tumbó por vía de la consulta ciudadana, ahora el presidente apoya la misma solución para la planta de Sinaloa.
Y va a ser difícil porque hay protestas. Hay grupos que no lo aceptan. Entonces, solo con una consulta a la gente, que ellos sean los que decidan. No podemos imponer nada.
El proyecto pertenece a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, una filial en México de la empresa suizo-alemana Grupo Proman, el segundo productor de metanol en todo el mundo. Víctor Hugo Vaca Cuellar, director de proyectos de Gas y Petroquímica de Occidente, así defiende la construcción.
Lleva la normativa del Banco Mundial, por ser un proyecto en México, lleva una normativa de los principios del Ecuador y por ser un proyecto financiado por una entidad o un banco alemán, lleva también la normativa de la Comunidad Europea. Y hablamos en realidad de que tenemos muchas obligaciones y lo hacemos también con mucho gusto en los temas sociales y ambientales, y tenemos la normativa más fuerte en el tema de seguridad.
El senador panista Julen Rementería anunció que presentará un punto de acuerdo para advertir que el presidente no puede someter a consulta popular el destino de la planta, pues la reforma al artículo 34 constitucional de diciembre del 2019 establece que obras de infraestructura en ejecución no podrán ser objetos de consulta popular. 3. Una buena noticia. En tiempo récord de 10 semanas, instituciones públicas, universidades y empresas mexicanas desarrollaron un ventilador automático de bajo costo para atender a pacientes enfermos de COVID-19. El proyecto inició el 29 de marzo, convocado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y se diseñó con el fin de ayudar a la falta de ventiladores causada por la saturación en los hospitales. Grupo FEMSA, a través de su empresa Torrey, también participó en el desarrollo del ventilador. Salvador Almaguer, director de operaciones Torrey, habla con Brújula sobre este proyecto.
El hecho que aprovechamos el talento mexicano, el hecho que aprovechamos todos nuestros insumos mexicanos, eso nos hizo que no nada más pudiéramos hacer un producto que fuera fácil de escalar, sino que también fuera un producto que fuera competitivo en el mercado. En el mercado los ventiladores están arriba de los $20,000 y nosotros logramos optimizar los recursos, logramos optimizar los procesos y logramos optimizar los componentes para poder lograr un ventilador que estaba por debajo de los $10,000.
Para el ventilador basta una conexión a un tanque de oxígeno, lo que permite que pueda ser usado en hospitales y en otras áreas adecuadas para la atención de los pacientes. Cuenta con ventilación por volumen y por presión, ambos necesarios para el tipo de afectaciones que presenta un paciente de COVID-19. Los primeros 20 ventiladores serán adquiridos por la Fundación Carlos Slim, que los donará a 4 hospitales públicos en San Luis Potosí, Yucatán, Coahuila y Guerrero. La empresa Metalsa será la que administre las solicitudes de ventiladores que estarán ensamblados en su planta de manufactura ubicada en Apodaca, Nuevo León. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana, los jueves, en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.